Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Hub Sustentabilidad de Radio Duna, el 89.7 en duna.cl también. Espero que todos estén excelentes en este extraño día miércoles primaveral que tuvimos el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a este pequeño rincón del dial, donde la sostenibilidad la intentamos al menos convertir un poco en acción, acercamos la sostenibilidad a todos ustedes y ponemos también nuestro granito de arena tratando este tema tan importante el día de hoy. Hoy en el programa, fíjense, vamos a hablar de Metro de Santiago. Están cumpliendo 50 años, 50 años desde la creación de Metro. El día de hoy la noticia también fue las nuevas tarjetas VIP. Ahí está nuestro invitado sacando su nueva tarjeta VIP, preciosas, de conmemoración también. Hay 12 diseños que serán lanzados todos los meses hasta septiembre del 2025, cuando el tren subterráneo de Santiago, por supuesto, cumpla medio siglo. Impresionante. Entonces partimos ahora ya y son 12 meses de celebración. Pero también, por supuesto, vamos a estar conversando sobre el tema que nos convoca también en este programa, sobre sostenibilidad, sustentabilidad y las estrategias que tiene Metro para también llegar, como muchas industrias en este país, a la carbono neutralidad. Voy a darle la bienvenida, por supuesto, a mi invitado. El día de hoy estará con nosotros durante este programa conversando y actualizándonos también sobre Metro de Santiago, Guillermo Muñoz. Él es presidente del directorio de Metro. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Bárbara. Muy buenas noches a todos y a todas. Un placer estar acá. Y efectivamente, tú bien lo dijiste, estamos iniciando nuestra celebración de los 50 años de operación.
50 años de operación,
la empresa,
claro.
Tiene un poquitito más, pero 50 años de operación desde aquel momento, en septiembre del 75, en donde se puso a operar el primer tramo de la línea 1. Voy a aprovechar de lo que mencionaste para hacerte de regalitos, los 50 años también conmemorativo. Y esta primera edición de la tarjeta VIP, vamos a sacar 12 de estas.
12, ya, sí,
que
12
tienen
diseños.
Un motivo patrimonial e histórico.
Esta la del mes de octubre, ¿cuál es?
A ver. Son 50 años, bueno, sí. Y muestra un poco los primeros primeros trenes que utilizamos, que todavía están, a propósito, lo comento, todavía están en operaciones. Hemos hecho un trabajo súper interesante, no solo de mantenimiento permanente, sino que también de puesta a punto, overhaul, para que hasta el día de hoy nos acompañen circulando, ya son 50 años. Así que ahí está un pequeño regalito, el
pin. Me encanta. Oye, que este es un pin moderno, porque me encanta, porque fuera de peligro.
No rompe ropa,
me encantó. Ya, 50 años de Metro de Santiago y mi tarjeta VIP, preciosa también. Bueno, ahí vamos a estar coleccionando entonces los diseños de Metro.
Son 20.000 que vamos a tirar ahora, así que para que la puedan ir a buscar. En las principales estaciones va a estar vendiéndose. Esperamos que muchos de los que les gusta coleccionar vayan buscando sus tarjetas del aniversario de Metro.
Perfecto. Hagamos un pequeño resumen porque me gustaría contextualizar también. Uno, los proyectos, hay nuevas líneas, hay proyectos en el fondo futuros. Entonces, cuando hablamos de movilidad en Metro de Santiago, ¿cuántos millones de personas a diario se movilizan en Metro?
Bueno, es muy interesante tu pregunta. Hoy día estamos transportando alrededor, en un día hábil, ¿cierto? Alrededor de 2,3 millones de personas, entre 2,3 y 2,4 millones de personas al día, ¿ya? En toda nuestra red. Nuestra principal línea, y la que inició la operación, la decana, digámoslo, es la línea 1. Por ahí pasan alrededor del 60% de nuestros viajes, ya sea porque entran por línea 1, ya sea porque combinan en alguna de sus trayectos con la línea 1, viniendo de la 4, la 5, de cualquiera de todo el resto. Así que es la principal y más utilizada. El fin de semana baja un poco. Estamos teniendo el día sábado alrededor de 1,3 millones de usuarios y el domingo baja otro tanto más, alrededor de 700 mil personas. Hemos venido creciendo, esa es la buena noticia. Luego el estallido y la pandemia, así como en otros lugares del mundo, en otras ciudades, las principales ciudades del mundo, la pandemia afectó fuertemente los sistemas de transporte público e hicieron que su demanda cayese notablemente, y eso es una mala noticia para una ciudad, para la sostenibilidad de una ciudad. También nos hemos ido recuperando de esa caída, sobre todo por la pandemia, pospandemia, y ya estamos llegando alrededor del 85% de la demanda que teníamos en prepandemia. Así es que una buena noticia, sobre todo hemos ido creciendo los sábados y los domingos, donde pareciera que la gente prefiere moverse en transporte público para salir a disfrutar de esta ciudad, que por todo mucho que le critiquemos, creo que tiene interesantes lugares y muchas actividades por hacer.
Es verdad. Y estamos a puertas también de un fin de semana de elecciones. ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuál es también lo que se espera en el fondo de movilidad también este fin de semana? Porque me imagino que sube, cuando hay elecciones, ¿sube también el promedio de usuarios de metro?
Bueno, en elecciones se genera una cuestión bien particular y bien especial. Nosotros hemos hecho las últimas elecciones con gratuidad. Desde el 2017, si mal no recuerdo, se ha implementado la gratuidad en el transporte público para el día de las elecciones. Perdón, no en el transporte público, particularmente en metro, claro, ¿cierto? Y ferrocarriles. Y esos días de elecciones que siempre tocó en domingo, yo te hablaba de alrededor de 700.000 personas que se movilizaban en un día normal, llegamos a cerca de 1.000.000 de personas, o sea, aumenta casi en un 50% nuestra demanda. Esperamos entonces que este fin de semana,
que son dos días,
¿cierto? Que son dos días de elecciones, y para ambos va a haber gratuidad, podamos tener una alta afluencia. No me atrevo todavía a hacer vaticinio, pero vamos a tener probablemente más de lo que tenemos normalmente, porque aprovechando la gratuidad, la gente no solo va a votar en metro, sino que va también a hacer otro tipo de actividades. Vamos a abrir más temprano. Vamos a abrir el día sábado a las 6:30 y el día domingo también muy temprano en la mañana, de tal manera que nos vamos a asemejar en la operación más a un día laboral que un día sábado o domingo. Bueno, los días sábados siempre abrimos temprano, así que tampoco es tanta la diferencia, pero este es un día sábado extraño porque es un día sábado festivo, en donde efectivamente nuestra operación abre más tarde. Pero en fin, este fin de semana va a ser más parecido a un día laboral en todo sentido que un día festivo. Así que vamos a estar vamos a estar también permitiendo esos dos días, porque es día de votación además, y porque es un día festivo, vamos a estar permitiendo que se lleven las bicicletas en el metro. Perfecto. Acordarse que también parte de nuestro aporte a la sostenibilidad, y este es un programa que se habla un poco de eso, es también fomentar la intermodalidad de la manera creo yo, más sostenible, más eficiente de viajarse, y una manera también muy sostenible de combinar con metro para viajes muy largos con la bicicleta. Y estamos ya desde hace más de un año permitiendo que domingo y festivos las bicicletas se suban al primer carro de los trenes que están circulando ese día. Así que este fin de semana también vamos a tener esa medida aplicándose. Bicicleta, así que si quieren aprovechar de ir a votar en bicicleta y metro, va a estar disponible también la red. Y más encima gratis.
Estupendo. Entremos de lleno en materia de sostenibilidad. Dijiste algo, Guillermo, que es finalmente también Metro, uno de sus objetivos y sus funciones es también de convertir en Santiago y hacer de la ciudad una ciudad más sostenible. Y es justamente también uno de los ODS, que es algo que hablamos mucho en este programa, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es justamente el número 11, sobre ciudades y comunidades sostenibles. ¿Qué proyectos, qué estrategias están trabajando el día de hoy? Sobre todo empezando una conmemoración de 50 años, o sea, como qué cambios ha realizado Metro en vistas a futuro y en vistas a la carbono neutralidad, el 2050 como país, para aportar a la sostenibilidad de Santiago.
Bueno, con Metro hemos venido apostando fuerte por la sostenibilidad desde hace ya bastante tiempo. Tenemos un plan de sostenibilidad, tenemos además metas en distintas áreas de la sostenibilidad. Y por cierto que adherimos no solo al objetivo, al ODS que tú mencionas, sino que
a otros
tres más,
sí,
¿cierto?
7, 8 y 9.
Exacto, muy bien.
Me los aprendí. Yeah.
Muy bien. Porque entendemos que parte fundamental de nuestro propósito, que es acercar a las personas a vivir una mejor ciudad, está muy, 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 muy amarrado con el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible, pero también de otros tantos más que van a hacer de esta ciudad una mejor ciudad. Nosotros, y como digo, ya desde hace un tiempo que venimos trabajando en eso, entre otras cosas voy a mencionar algunos avances significativos. Primero, para vivir una mejor ciudad creemos que es fundamental que nos preocupemos de la carbono neutralidad. Metro hoy día, ya el 2024, adelantando en más de un año su meta original, nos certificamos y somos carbono neutrales en alcances 1 y 2, los que están más vinculados a la operación, claro, ya, y a nuestra el entorno de la operación. Nos falta todavía algunos elementos de la construcción y de cómo aguas arriba la maquinaria que con la que trabajamos, los trenes particularmente, cuál es la huella de carbono que genera aguas abajo. Eso todavía no lo tenemos, no somos carbono neutral, pero sí los scope 1 y 2. ¿Qué hemos hecho para eso? Lo primero y más importante, bueno, junto con trabajar en eliminar la mayor cantidad de nuestra operación de residuos, ser carbono neutrales, tenemos dos plantas, el Pelícano y San Juan, el Pelícano solar, San Juan eólica, que trabaja el Pelícano exclusivamente para Metro. Tenemos un acuerdo de largo plazo con ellos que nos suministran exclusivamente energía solar sin huella de carbono a la operación de Metro. La operación de Metro ya por sí, los trenes funcionan con energía eléctrica. Son por lo tanto carbono neutral, pero teníamos que asegurarnos que la energía que usásemos, que nosotros somos intensivos en consumo eléctrico, provinieran de fuentes limpias. Punto uno, el Pelícano. Segundo, San Juan, que es eólica, no consume exclusivamente, no produce exclusivamente para Metro, pero sí somos un cliente muy relevante y también con un contrato de largo plazo. Y tercero, nos falta, sobre todo en los periodos PIC, que nosotros inyectamos mucha oferta y por lo tanto tenemos mucho consumo, nos falta para complementar lo que nos suministran el Pelícano y San Juan, nos faltaba un pedazo que lo compramos a Enel, pero hemos certificado y le hemos pedido así a Enel y por eso estamos hemos establecido el contrato, que va a ser energía, que es energía también completamente limpia. Así es que hemos hoy día hecho, a tu pregunta, un esfuerzo muy importante en poder ser carbono neutral y adelantando la meta que teníamos al 2025, la hemos traído al 2024. Pero además, entendemos que para vivir en una ciudad sostenible, ser además fieles al propósito que tenemos de ayudar a que las personas vivan una mejor ciudad, estamos embarcados en un plan de expansión, preparando el metro de los 50 años
de los
futuros,
50,
claro, que haga que la ciudad también sea mucho más sostenible, y ahí estamos trabajando en no solo seguir mejorando nuestra eficiencia energética, para la cual estamos certificados, seguir apostando muy fuerte a un plan de inclusión, equidad y género, en fin, una serie de materias que no me quiero alargar mucho en comentarlas, pero sí mencionar que estamos trabajando fuerte en ella, pero el plan de expansión que nos va a llevar a tener el año 2034 la red más extensa de Sudamérica por lejos y muy cercana a una ciudad gigantesca como Ciudad de México de 225 kilómetros. Estamos trabajando en la línea 7, ya un 20% de avance. Estamos trabajando en la ingeniería y la tramitación de los proyectos ambientales de la línea 9, de la línea 8 que viene a continuación, y estamos trabajando también en la modernización de nuestra red. Así es que queremos seguir aportando a esta ciudad, queremos seguir haciéndola mejor y más sostenible, y ese es parte de nuestro compromiso, más allá de algún de todo lo que hemos desarrollado en este último tiempo, que tiene que ver con que creemos que Metro es mucho más que solo transportar gente. Entonces estamos llevando a las lugares y barrios donde llegamos con cultura, con servicios, para que también se minimice el transporte, haya menos emisión, haya una ciudad más amable, en fin, es larga los aportes que creemos estamos intentando hacer para vivir en una mejor ciudad.
Y la decisión que tomaron, porque también fue noticia hace la semana pasada, antepasada, la de la colocación de bonos verdes de Metro, también en el mercado suizo. ¿Qué es lo que los movió a realizar esta acción finalmente, este nuevo instrumento, sacar este nuevo instrumento financiero en Metro? También tiene, obviamente, tiene sus objetivos en la sostenibilidad, en la gobernanza, en la sustentabilidad medioambiental, en la social también. ¿Pero qué los motivó finalmente a llegar al mercado suizo y a sacar estos fondos federales?
Mira, muy interesante tu pregunta, porque así como yo decía, estamos preparándonos para y estamos lanzados en este plan de expansión tremendamente ambicioso, el más ambicioso que hemos enfrentado. También financieramente teníamos que ser capaces de prepararnos. Es una inversión de más de 9,000 millones de dólares y entendiendo las restricciones que hay hoy día en el presupuesto, las múltiples necesidades que tiene el país en distintos ámbitos, es que también teníamos que ser capaces de aportar con fuentes de financiamiento que fuesen baratas y diversificadas, porque salir a financiarse por 9,000 millones, bueno, tenemos una parte ya financiada, pero más o menos 5,000, 6,000 millones no es llegar y
sacarlos de cualquier
parte. Entonces,
de cualquier parte.
Partimos haciendo una apertura de mercados y empezamos a analizar los distintos mercados, y uno de los que nos pareció interesante por lo exigente que es, y porque efectivamente había un valor económico, se le otorga un valor económico a la colocación de un bono de una empresa verde o un bono verde, fue el suizo. Y quisimos hacer esta exploración, y lo bueno es que efectivamente un bono verde o la apuesta por la sostenibilidad que se transforma en la posibilidad de emitir un bono verde también es un buen negocio. O sea, nos genera la posibilidad de emitir una deuda para ejecutar proyectos acá en Chile a tasas mucho más bajas.
¿Ya?
Y con bastante interés. Es una buena noticia. O sea, no estamos apostando, como decías tú, ¿cierto?, solo por ser sostenibles, porque hay una cuestión ética o una apuesta más moral al respecto, sino que porque también, y esa es la demostración,
también, sí, también rinde, es un negocio.
También rinde. Claro. Y hay gente que valora ese esfuerzo y se traduce en emitir una deuda mucho más barata, y eso significa hartos millones de dólares. Calculamos así a la pasada que en 180 millones de dólares que emitimos por haber tenido esta deuda con tasas más preferenciales,
más baja, claro,
nos ahorramos casi 2 millones de dólares. No es poco.
Un montón. Es un buen negocio,
sí,
claro.
Entonces es un buen camino para seguir, y que ojalá otras empresas y las empresas públicas que también están en esta les podamos mostrar
contagiar que
hay posibilidades en nuestro mercado y a través de estos mecanismos.
Guillermo, pero esto ya es como de pregunta un poco más como de copuchenta, cómo funciona este mundo financiero. Cuando uno está haciendo esta transacción y esta negociación, ellos de alguna manera también te exigen, me imagino, en materia de sostenibilidad, en el fondo, ciertas pautas. Uno tiene que reportar. ¿Cómo funciona?
Bueno, sí. La respuesta es sí.
Yeah.
Efectivamente, son mercados bien exigentes. De hecho, cuando estuvimos haciendo la colocación del bono, el roadshow, es decir, invitando a los inversionistas a que pusieran dinero en este fondo, este bono verde, el due diligence, o sea, la auscultación de nuestros compromisos, de cuál era el track, cómo reportábamos y cuáles eran efectivamente los resultados que íbamos teniendo, no fuera solo una declaratoria, sino que además tuviese un correlato con la realidad. Entonces, parte de las respuestas que hubo que dar, parte de las consultas que luego llegaron, tenían mucho que ver con eso. Y ellos se convencieron de que era una empresa que era confiable. Obviamente, nosotros tenemos que mejorar, y también hay oportunidades de mejora en cómo vamos reportando y cómo vamos haciendo visible a todas las personas que van a estar apostando por una empresa verde, que efectivamente los compromisos que nosotros tomamos los cumplimos. Esa es la mejor manera. Hay una manera de generar esta relación con los inversionistas que están permanentemente solicitando una información que nosotros tenemos para que estos bonos verdes que vamos colocando sigan teniendo un muy buen rendimiento, y nos, por lo tanto, el mercado nos siga creyendo que somos no solo en el papel verde, sino que también en la práctica una empresa sustentable.
Perfecto. Ya, qué bueno conocer esas tras bambalinas también. De cómo...
es muy interesante porque uno piensa que, no sé, este mundo medio financiero, bien duro y está orientado a tener un rendimiento rápido. La verdad que yo estuve ahí, me llevé una sorpresa. No nos preguntaban tanto de cuáles eran las cifras económicas y financieras de Metro. Probablemente también un poco las conocían, pero lo que más nos preguntaron fue el entorno sobre el cual estábamos trabajando, cómo eran los compromisos, y nos mandaban de repente un listado de respuestas que hubo que trabajar para poderlas contestar. Así que, bueno, el mercado suizo ve en serio en eso y está apostando firme al tema de carbono neutralidad, así que no era menos lo que podía uno esperar.
Ahí vamos con las finanzas sostenibles, que van viento en popa.
Así es.
Cuando uno habla hoy en día en materia de sostenibilidad ambiental, el reciclaje es como si hubiese quedado en la historia de lo que uno debe hacer. Hablamos siempre ahora de economía circular y también Metro, en materia de economía circular, tiene sus objetivos. Reciclar el 87% de los residuos sólidos que genera. Y también, además de reciclar, me imagino que uno busca finalmente, tienen como proyectos, en el fondo, ¿cómo trabajan la circularidad en Metro con el tema del reciclaje también? ¿Están buscando, a veces uno se asocia con gente, tienen emprendedores que están con ustedes en este proceso? ¿Cómo van avanzando en tema de circularidad?
Mira, efectivamente estamos trabajando desde llamados a concursos abiertos para poder generar ideas que nos ayuden a poder potenciar nuestro pilar de ¿cómo se llama? Recircular y trabajar en reaprovechar muchos de los elementos. Y también estamos trabajando con iniciativas internas que salen de nuestros propios equipos, tanto en talleres de mantenimiento como también en nuestra propia operación, ya sea en casinos con compostaje, ya sea en cafeterías, ya sea dentro de las mismas oficinas, que estamos instalando puntos de compostaje fuertes para poder hacer esta economía circular una realidad en Metro. Y efectivamente, el trabajo en conjunto con proveedores, con los equipos internos de Metro y empresas terceras, ¿cierto? Han sido bien importantes para poder ir avanzando en este objetivo de tener buena parte de nuestra operación dentro de lo que es el reaprovechamiento de los elementos que utilizamos.
Y ahí están buenos esos llamados a concurso. Manténganos informados para poder apoyar también en las difusiones de esos llamados a concurso.
Buenísimo, lo vamos a tener que considerar.
Sí. Siempre, y además en Chile hay tanto emprendimiento, sobre todo en materia de sostenibilidad, tan innovador, tan llamativo, así que ahí podríamos estar haciendo también nuestro pequeño aporte. En años donde ha sido tan complicado también, Guillermo, el tema como de la seguridad, ¿no? Esta sensación de inseguridad finalmente que existe entre los chilenos, entre los santiaguinos también, entre quienes viven en la región metropolitana, me imagino que también es un desafío para Metro. A pesar, yo siempre lo he conversado acá, sobre todo de nuestro transporte público en general en la capital, pero cuando uno tiene la posibilidad de viajar y subirse al metro en otras grandes ciudades del mundo, grandes ciudades de países desarrollados y todo, uno dice como, wow, nuestro metro es increíble, en verdad. Sí. Ahí uno dice, en materia de limpieza, en materia de seguridad también. Entonces ahí uno ve y ahí empieza a valorar y realmente considerar el esfuerzo que significa la gestión, de una gran gestión en el fondo en Metro de Santiago. Pero me imagino que estos años en los que, más allá de las cifras en materia de delincuencia y esas cosas, pero sí en la sensación de inseguridad, para entregar para combatir esa sensación, me imagino que también ustedes ha sido una tarea difícil, compleja, que han tenido que llevar. ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué proyectos han trabajado en este último tiempo o quizás a futuro para poder seguir trabajando la seguridad dentro de Metro?
Mira, la seguridad ha sido y es un tema muy relevante y muy complejo de abordar. Estábamos con una empresa preparada normalmente para, yo diría, en tres ámbitos, ser muy buena, y tú lo relatabas, en la ejecución de proyectos. Llevamos estos 50 años, sobre todo los últimos 25, en un constante crecimiento, lo que nos ha dado la posibilidad de generar una tremenda experiencia en materialización de nuevos proyectos. Uh-huh. Y ahí somos, diría yo, capos mundiales en construir a precios, casi inigualables. Metro Madrid quizás se asemeja a nosotros, 100 millones de dólares el kilómetro, considerando expropiaciones, trenes, todo. Dos, en calidad de servicio, lo que tú comentabas, limpieza, ¿cierto?, puntualidad, mantenimiento, ¿cierto?, y mantenimiento. Sí. Son tres elementos que habían caracterizado permanentemente a Metro. Y porque estábamos en un entorno de una ciudad que ofrecía condiciones de seguridad en términos generales bastante buenas, uh-huh, también teníamos seguridad, pero la seguridad no era un tema para Metro, nunca fue un tema, y más bien teníamos nuestros vigilantes y guardias que estaban orientados más al servicio, claro, que a la propia seguridad. ¿Sí? Bueno, pero las cosas cambian, y la situación en Santiago ha ido cambiando, y nosotros somos parte integrante o íntegro de lo que es la ciudad, y por lo tanto nos vimos afectados por fenómenos que no estábamos acostumbrados. Uh-huh. Nos tocó aprender, pero sobre todo nos tocó tomar una decisión que estuvo basada en dos elementos. Nosotros, al poco andar que me tocó asumir, y con el gerente general, con Felipe Bravo actual, acostumbramos salir a recorrer las estaciones, nos empezamos a encontrar con situaciones que no nos gustaban. Y que al conversar con nuestros propios trabajadores y trabajadoras, tampoco, mucho menos, o sea, estaciones tomadas por comercio ambulante, y la estación central era una de ellas. Y no solo el comercio ambulante, por las dificultades que genera en el flujo y en la operación y la seguridad de circulación de las personas, sino que porque además se producían cuestiones asociadas a delitos, y además de que ellos estaban cometiendo un delito. Entonces, eso uno. Y segundo, nosotros hacemos seguimiento, le preguntamos a nuestros pasajeros varias cosas, la calidad del servicio, pero también qué tan seguro se siente al interior de Metro. Y veníamos con una percepción, claro, esto es subjetivo, una percepción, obvio, de muchísima inseguridad, y venía a la baja. Muy
obvio,
fuerte.
Porque además está permeado por toda la sensación externa también más allá del metro.
Exactamente. Entonces, claro, nos generó una preocupación enorme ver estos dos elementos, estaciones tomadas, ¿cierto?, por el comercio ambulante, el comercio ilegal, y una sensación a la baja de la percepción de seguridad de Metro. Bueno, tocó aumentar el gasto de seguridad muy fuertemente. Ese primer año hubo que salir a pedir autorización al directorio, que no dudó en hacerlo, recursos adicionales y extras a lo que estaba aprobado el presupuesto para invertir en mayor seguridad. Sacamos guardias tácticos, aumentamos la cantidad de personas que estaban, contratamos más vigilantes mujeres, mayor presencia en las estaciones. También esa mayor presencia nos ayudó a aquellos lugares más complejos de comercio ilegal poderlos controlar. Llevamos más de un año de estación central, o casi un año de estación central completamente despejada. Ya no hay casi ningún comerciante que se instale en la estación, y hemos ampliado ese plan a las 14 estaciones más críticas, en donde tenemos permanentemente una vigilancia y un neutralizar, fiscalizar y sacar al comercio. No es fácil, porque apuntamos a las 14 estaciones más críticas, pero una vez que apretamos ahí, aparecen en otro lado. Y entonces hemos estado aprendiendo de esta situación. Estamos también fortaleciendo nuestros equipos de vigilantes que suben de civil a los trenes, para poder ir viendo en flagrancia algunas situaciones que se cometen, ya sea incivilidades o derechamente delitos. Así que, bueno, nos tocó aprender, nos tocó crear una gerencia de seguridad, nos tocó invertir en mayor seguridad, y el resultado final, y eso es lo bueno, y por eso te contaba de esta sensación, uh-huh, de seguridad que iba muy a la baja, nos tocó revertirla, y pudimos revertirla, y hoy día tenemos una sensación de seguridad de 60-70%, es decir, 70% de las personas. Caímos hasta el 22% de las personas se sentían seguras en Metro, y hoy día tenemos el 60% de las personas, y hemos tenido hasta el 70% de las personas declara sentirse seguro en Metro. Entonces eso nos tiene muy conforme. Hemos visto que el resultado de este trabajo de empezar a aprender a invertir más en seguridad da resultado, y yo creo que es parte de hacer sostenible, y este incremento de demanda que la gente ha tenido es porque ve los esfuerzos y ve que Metro sigue siendo un lugar seguro a pesar de que tenemos un entorno más inseguro.
Perfecto. Guillermo Muñoz, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar mantenernos informados sobre los trabajos, las estrategias también de Metro en materia de sostenibilidad. Felicitaciones también por este inicio de celebración de 50 años de funcionamiento de este eje importante de nuestro transporte urbano en Santiago. Así que me imagino que es una importante celebración, o sea, sin lugar a duda. Tenemos que sentirnos, vuelvo a insistir, muy orgullosos de nuestro servicio de Metro. Es algo que de verdad uno en su uso diario y en la cotidianidad uno a veces no reflexiona, no lo disfruta por alguna manera, pero decir uno se siente seguro, está limpio, funciona a la perfección. Entonces, en verdad, muchas felicitaciones por la gestión en general en Metro de Santiago, que es históricamente muy buena.
Muchas gracias, y bueno, a nombre de los 4.400 trabajadores, es muy grato poder estar aquí contándole un poco lo que hemos hecho, y además manifestarles que encantados las veces que ustedes quieran y necesiten, disponibles para poderles contar de estas cosas u otras. A veces también toca contar cosas malas, porque tenemos incidencias también,
por supuesto, sí,
pero también disponible ahí también para comentar, informar y dar también las explicaciones que requiera. Así que encantado, y los vamos a estar invitando también a todos, porque nuestra idea es celebrar estos 50 años, hacer actividades para que también se integre, sí, pues, el resto de la ciudad. Así que también los vamos a estar invitando a través de este medio u otros medios también, para poder participar y que conozcan cuáles son las actividades que vamos a estar desarrollando.
Y ahí recuerden todos, perdón, a ir a buscar su tarjeta, su VIP.
Sí.
Su VIP. Tenemos 12 diseños distintos de aquí hasta septiembre del 2025.
Tal cual.
Muchas gracias, Guillermo Muñoz, presidente del directorio de Metro, que estuvo conversando el día de hoy con nosotros en Hub de Sustentabilidad. Ahora nos vamos a Yes We Can, esta sección a cargo de Benjamín Turner, que nos va a contar, porque hay un estudio que relaciona las zonas verdes en las ciudades con las muertes que están relacionadas con los picos de calor, finalmente. Estamos en un tiempo donde la crisis climática nos tiene a todos un poco acogotados. Se viene una nueva COP, está ahora funcionando la COP16 también en Colombia, la de biodiversidad. Y parte de lo que sabemos, que los temas principales es seguir bajando la temperatura del planeta. Entonces, ¿por qué está relacionado lo verde, los árboles, las plazas, los parques, con la disminución de estudios relacionados a los calores en las ciudades? Es parte de lo que nos va a contar ahora en Yes We Can, Benjamín Turner.
Los espacios verdes en las ciudades juegan un papel importantísimo en la reducción de enfermedades y muertes causadas por el cambio climático. Así lo indica una reciente investigación de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Esta apunta a que agregar más parques, árboles y zonas verdes a las zonas urbanas podría ayudar a los países a enfrentar los daños relacionados con el calor y también mejorar la salud pública. Cabe destacar que el récord del día más caluroso del mundo se batió 2 veces en una semana a principios de este año, cuando la temperatura media global del aire en la superficie alcanzó los 17,15 grados Celsius, rompiendo así el récord de 17,09 grados Celsius establecido días antes. De esa forma, la crisis climática está aumentando las temperaturas globales. ¿Por qué? Bueno, porque a medida que las emisiones de gases de efecto invernadero son liberadas cuando los humanos queman combustibles fósiles, la consecuencia es que se calienta la atmósfera de la Tierra. Así, según el mencionado estudio, del cual da cuenta el medio inglés The Guardian, los beneficios generales de los espacios verdes están bien establecidos, pero hasta ahora se comprendían poco sus efectos sobre los riesgos para la salud relacionados con el calor. La investigación sugiere que la abundancia de espacios verdes en las áreas urbanas está relacionada con tasas más bajas de enfermedades y muertes relacionadas con las altas temperaturas, así como una mejor salud mental y bienestar. El estudio fue publicado en la revista BMJ Open y da cuenta de que la revisión de la vegetación urbana y su efecto sobre la morbilidad y la mortalidad relacionadas con el calor sugiere que los espacios verdes urbanos, como los parques y los árboles, pueden tener un impacto positivo en la reducción de los efectos perjudiciales para la salud asociados con el calor. Además, se agrega que la vegetación urbana también puede tener un impacto beneficioso en la salud mental y el bienestar. En esa línea, cabe destacar que en uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas se estipula, de cara al 2030, la provisión de acceso universal a espacios verdes y públicos seguros y accesibles, especialmente para los grupos vulnerables, como los niños, los ancianos y también las personas que viven con enfermedades crónicas.
Si eres una empresa, emprendedor o pyme que trabaja para innovar, reducir su impacto ambiental, contribuir también al bienestar social de nuestro planeta, en Hub Sustentabilidad de Pulso La Tercera te invitamos a participar en los premios Iniciativas Sustentables 2024, que buscan reconocer a todos aquellos proyectos que están marcando una diferencia real en el camino a un futuro cada vez más sostenible. ¿Cómo concursar? Es muy simple. Miren, si ustedes entran a latercera.com/hub-concurso, ahí están todas las instrucciones para que ustedes puedan participar en esta postulación a los premios de Iniciativas Sustentables 2024. Cambiando el mundo aquí en Hub Sustentabilidad de La Tercera. Y también no nos podemos despedir sin antes agradecer a todas las empresas que hacen posible este programa: Ayansa, ISA Intervial, Copec, EY, Anglo American, Sodimac, Caja Los Andes, Sistemas B, Aguas Andina, Universidad del Desarrollo y su Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica, y por supuesto también a Pulso La Tercera. Que estén muy bien, que tengan muy buena noche. Nos encontramos la próxima semana. Estaremos con informaciones también sobre la COP16, la COP de Biodiversidad, sobre el papel también que ha tenido nuestro país en esta convención por la biodiversidad de nuestro planeta. Que estén muy bien, quédense en el 89.7 y en duna.cl. Chao.